que ayer sacudía la tarde mendocina comentando la posibilidad de volver a clases y empezamos a preguntarnos, docentes, padres, madres, alumnos, ¿cómo va a ser? ¿Cómo le va? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, un gusto dialogar con usted y bueno, básicamente tratar de profundizar un poquitito más en esto que tiene que ver con cómo vamos a volver a las clases, cómo se está pensando, vienen trabajando, cuéntenos un poco y profundicemos, ¿no?, en este tema que genera mucha expectativa y mucha ansiedad en todos los mendocinos.
Bueno, la verdad es que venimos hace ya más de un mes, o viene un equipo de gente a nivel nacional con participación de todas las jurisdicciones trabajando en los protocolos y en la forma del regreso a las aulas, y ayer ese protocolo, que empezó como un documento, digamos, base muy grande, ya quedó consolidado en un protocolo de 20 páginas de lineamientos generales para cumplir a nivel nacional y con un gran consenso de todas las jurisdicciones, pero también de los sindicatos, de las universidades y demás, de las condiciones en las cuales debería volver la presencialidad. Eso se firmó ya en el Consejo Federal, ahora esto lo vamos a poner a consideración, o no solo a consideración, sino a trabajar con este protocolo para que cada comunidad educativa pueda adaptar el protocolo a su realidad. Uh-huh. Así que para esto las jornadas que hemos puesto para el del 20 al 24 de julio son muy importantes para escuchar la visión de los docentes, los directivos, de los padres, de cada comunidad, y de ahí poder replantear alguna forma de un regreso escalonado a las aulas ya para el segundo cuatrimestre.
En estos lineamientos se van a tener prioridades, digo, ya ustedes desde la Dirección General de Escuela van a ir con prioridades y propuestas prioritarias, entendiendo el contexto y entendiendo todavía que hay que pasar julio, donde siempre se habla, bueno, del pico de julio, de que la cantidad mayor de casos se iba a registrar en este mes. ¿Cómo van a trabajar o qué líneas van a trabajar en primera medida para comenzar a pensar la vuelta a clases?
Bueno, el protocolo habla de algunas prioridades. Seguramente las escuelas albergues, las escuelas rurales, los lugares donde no haya circulación del virus. Pero aparte de eso, también depende del tamaño de las aulas, por ejemplo, del escalonamiento de los alumnos, cómo van a volver cada alumno y en cada lugar, y en cada colegio. Por eso digo que es, digamos, muy amplio el protocolo y las decisiones son más bien institucionales para ver el regreso a clase. Lo que sí nosotros podemos adelantar, que esto no va a ser probablemente en agosto, va a tener una linealidad en el tiempo. Tenemos que construir primero con los docentes, construir con cada comunidad educativa y ahí empezar a implementar una serie de pasos, que es poner las escuelas en condiciones, que bueno, la mayoría están con una base de condiciones, pero hay que agregarle dispensers de jabón, dispensers de alcohol en gel. En alguna habrá que, hay que revisar los baños de todas las escuelas. Después hay que concientizar a los docentes, hay que concientizar a los alumnos, hay que capacitar en qué forma van a trabajar. Imagínense que si uno hoy manda un chico a la escuela, lo primero que va a querer hacer es entrar y abrazarse con todos sus compañeros. Entonces hay una capacitación previa. Bueno, hay todo un trabajo que hay que seguir antes de que se dé la presencialidad. Y esa presencialidad aparte va a ser claramente una semipresencialidad, en la que el alumno va a seguir trabajando tanto a la distancia, en forma virtual, como presencial cuando le toque ir. Pero no estemos pensando en un regreso a las aulas en la cual van a estar todos los chicos todos los días en el colegio.
Buenos días, director. Los saluda Sebastián Abela. La consulta pasa por, hubo un reclamo del SUTE concretamente para que se dieran las suplencias de manera virtual y que se hicieran esos llamados. ¿Se han podido llevar adelante? ¿Se han concretado?
En secundaria se han concretado, en primaria ha habido alguna dificultad técnica por la cual en forma virtual se ha demorado un poco más, pero ya al regreso del receso va a estar todo eso solucionado.
Y por último, de mi parte, se habló mucho que la pandemia servía para poner en condiciones los hospitales y tenerlos equiparados en cuanto a camas y demás. Bueno, la infraestructura escolar, ¿ha servido también la pandemia para recuperar escuelas? ¿Cuántas escuelas se han recuperado? Y si están terminando también algunas obras que estaban pendientes antes de la pandemia.
Se ha continuado trabajando en una gran cantidad de escuelas que se estaba trabajando. Tampoco se ha podido profundizar tanto porque la pandemia sí ha frenado una cosa en hospitales y cuestiones de primera necesidad durante la pandemia, La verdad que en ese orden las escuelas están segundas o terceras, digamos, pero sí se ha seguido trabajando. Ahora viene igual una etapa en la que tenemos que terminar de analizar cómo están cada una de las escuelas para terminar de ponerlas a punto para un regreso ya teniendo en cuenta los protocolos también de la pandemia.
Más allá de la situación de presencialidad o semipresencialidad que se va a comenzar a vivir o en la que se está trabajando para lograr, también se va a seguir trabajando en las líneas digitales, digamos, para reforzar lo semipresencial. ¿De qué manera y cómo se va a tratar el tema de los costos que han sido abordados en este momento para garantizar la educación, tanto de los docentes como las familias, que han obviamente bancado la escuela digital con sus recursos, tanto herramientas como la conexión a internet, en los casos que han podido?
Bueno, herramientas siempre fue así, digamos, ¿no? Cada uno siempre usó su herramienta en su casa para hacer su tarea. Docentes como alumnos usaron su computadora, sus teléfonos para trabajar, o sea que la herramienta, y a donde no han habido ahora, hemos entregado más de 5.000 dispositivos. Con lo cual, eso siempre ha sido así. En cuanto a los costos de conexión, en muchos lugares, y la gran mayoría de los docentes ya usaba conexión antes también desde su casa para trabajar, ¿no? Pero obviamente se ha profundizado, por eso la página del mendoza.edu.ar no consume datos hoy, y hemos armado una plataforma educativa adentro de esa página o de ese servidor, en el cual tampoco consume paquete de datos. Ahí, hoy tenemos más de 300.000 alumnos en esa plataforma, y todo lo que ocurre dentro de esa plataforma no consume datos, con lo cual hoy cualquier docente o alumno que tenga una conexión a internet y que pueda trabajar sobre esta plataforma que hemos puesto a disposición, no está consumiendo, no está teniendo ningún costo particularmente con el tema de la tecnología. Obviamente que también...
Sí, lo escucho.
No, que también se han generado algunos costos, el WhatsApp, esto, el otro y demás. Claro. Pero bueno, esto ya fue charlado y resuelto en la paritaria nacional también, ¿no? Se entiende que parte de esto, lo que puede garantizar el Estado es dar herramientas para que esto genere la menor cantidad de costo o no genere costo, que es lo que en Mendoza lo hemos hecho en forma muy rápida y eficiente.
José, última pregunta, si puedo hacer un resumen, una evaluación de estos primeros meses con la escuela digital, ¿cuál es el resultado, digamos, de esta primera etapa con respecto a la escuela?
Bueno, yo creo que hemos tenido una educación de emergencia, claramente, ¿no? Con lo cual no se puede comparar en términos nominales, por decirlo, con lo que había antes. Pero uno puede decir que el trabajo de los docentes ha sido extraordinario, que realmente son los que han llevado adelante esta emergencia, los que se le han puesto al hombro, con la colaboración de los directivos y los no docentes para muchas cosas. En muchos lugares hay celadores que, aparte de ayudar con los bolsones, han ayudado a repartir tareas y a recibir tareas. O sea, yo creo que había un gran esfuerzo en la comunidad educativa, pero siempre digo, con los docentes de aula al frente, son los que han llevado adelante esta educación de emergencia, y me parece que ha dejado demostrado varias cosas, ¿no? Positivas. Las negativas están a la vista, ¿no? Ha demostrado fuertemente la gran brecha socioeducativa que hay en la Argentina y en Mendoza. Pero las cosas positivas es que ha amigado a los docentes con los padres, o a los padres con los docentes, los voy a poner en otro término, ha acercado al padre a la educación de su hijo, ha amigado a todos los docentes con la tecnología en algún punto, nos ha puesto a hablar fuertemente de una evaluación, de la importancia de la evaluación formativa como con retroalimentación, de aprendizajes prioritarios. Yo creo que hay un avance en varias cosas que venían trabajándose, pero que han sido propulsadas por esto, insisto, en un momento de emergencia. Esperemos que estas cosas queden en el futuro y lo podamos capitalizar como ganancia.
¿Se va a llamar a paritaria, José? Nos preguntan acá varios docentes de que si que se comunican con nosotros en la mañana de Radio Nacional, y nos preguntaban eso también, si con esta vuelta de semipresencialidad se va a poder generar alguna instancia donde se pueda resolver las paritarias en cuanto a salarios, pero también a otras cuestiones que tienen que ver con el quehacer docente.
Bien, otra cuestión que hacer docente puede ser, de hecho en Nación hemos participado y participo activamente yo en otras paritarias en las que discuten muchas cosas de estas que hacer a nivel nacional, como las condiciones de pandemia, por ejemplo, que me parece que ahí se ha esclarecido varias cosas. Con respecto a la paritaria salarial particularmente,
sí,
yo creo que está claro que no es un momento de discusión salarial cuando yo diría que la mitad de los puestos de trabajo no existen hoy por la pandemia. Hay industrias o sectores económicos enteros que han estado absolutamente devastados. La recaudación de la provincia ha caído de forma estrepitosa. Hoy vemos noticias en el diario, por ejemplo, que Aerolínea Argentina va a pagar el 50% de los sueldos. Me parece que no podemos desconocer en el momento en que estamos. Creo que tenemos que hay una fuerte intención del gobierno, por ejemplo, de pagar el aguinaldo lo antes que se pueda, que es una deuda que hoy tenemos con los docentes y que se siente y que nos duele. Pero bueno, estamos viviendo un momento mundial de caída fuerte de la economía y nos agarra en un momento de la Argentina, aparte financiera y económicamente también complejo. Con lo cual es muy difícil sentarse a discutir algo algo serio en un momento tan inestable como este. Uh-huh. Yo lamento mucho porque sé que el docente no solo está trabajando mucho y en forma muy comprometida, sino también sé que el sueldo docente no es un buen sueldo para la tarea que le toca hacer y para el profesionalismo que tiene. Eso lo tengo claro. Pero bueno, nos ha tocado este momento y en este año con una pandemia mundial.
Director, muchísimas gracias por el contacto con la radio pública. Que tenga buen día.
Muchas gracias a ustedes.
Era José Tomás, director general de escuelas, que nos comentaba acerca, bueno, de la posible vuelta a clases con esta modalidad semipresencial. No vamos a volver todos juntos ni todos los días. Se está trabajando la primera semana, digamos, que sería la vuelta, que no va a ser vuelta a clases, sino que va a ser jornadas institucionales. Se va a trabajar esto y se va a dialogar con los docentes, que van a ser los que van a dar, digamos, también el panorama de lo que ocurre en una escuela.